A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I ja sabeu que aquí al Duros a quatre pessetes ens agrada parlar de tot el que té a veure amb l'economia d'una manera o una altra, que parlem de coses molt diverses, i avui ho farem de unicorns. Sí, ara us explicaré el perquè. Deixeu-me que saludem, dejadme que salude a Manuel López Torrens. Él es un periodista económico que ha pasado pues por muchos de los grandes medios de comunicación nacionales y ahora ha escrito un libro que os recomendamos desde aquí, se llama Superfounders de las grandes unicornio españolas, con Lit Editorial. Manuel López, buenos días, bienvenido al Duros a cuatro pesetas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
Bueno, felicidades por este libro, pero déjame que empiece preguntándote, ¿qué es esto de un unicornio?
Pues un unicornio es una pequeña startup, una empresa creada de la nada y que crece muy rápidamente y alcanza una valoración de unos 1.000 millones de euros o de dólares, una valoración de 1.000 millones.
¿De 1.000 millones?
Sí. ¿Y? Llámalo como quieras, un pelotazo, explosión de éxito, en fin, sí, un unicornio, una gran eclosión empresarial. Uh-huh.
Tú, pues, tienes una idea, creas tu empresita, lo que se llama startups, que hay miles y miles, y de pronto esa startup, un tiempo después, vale 1.000 millones. Esto es posible y hay gente a la que le pasa, ¿no, Manuel?
Sí, por eso los llamo superfounders, que es, bueno, es un término anglosajón que podríamos equipararlo a superhéroes, ¿por qué no? Es decir, en España está el paradigma de estudia mucho, saca un máster o una buena nota para que te fiche una gran empresa y tengas un muy buen sueldo y seas un gran directivo y ganes mucho dinero. Eso es un poco el paradigma social. Esta gente lo rompe y dice, no, si es que a mí me apetece sacar adelante mi proyecto.
Claro.
Quiero ser un emprendedor. Eso sociológicamente todavía no está bien visto. Es decir, si un hijo seguramente le dice a sus padres que quiere ser emprendedor, les da un disgusto. Pues estos son una especie de locos divinos, ¿no? Como decía Serrat antes, que por encima de todo querían hacer su empresa. Muchos de estos casos ya era gente que trabajaba en una empresa con un buen sueldo, empresas conocidas, y dice, pero es que yo prefiero sacar adelante mi proyecto con todo el riesgo que yo entraña, ¿no? Es verdad que las tasas de éxito pues son las que son. O sea, Amancio Ortega solo hay uno.
Claro.
Habría que ver cuántos Amancio Ortega se han quedado por el camino. Por eso lo llamamos superfounders, ¿no? Superhéroes, casos de éxito, estrellas casi mediáticas del sector empresarial.
Vamos a hablar de estas estrellas, de estos superfounders, de estos unicornios. En tu libro, desgranas el éxito de 12 de estos genios, empresas sí, como Cabify, Glovo, MassMobile, sí, etcétera. Sí. Bueno, supongo que no hay un único camino, que no hay una receta, porque si no todo el mundo la seguiría, pero no sé si hay algo que tengan todos ellos en común para haber conseguido que sus empresas de la nada lleguen a ser gigantes.
Yo lo llamo espíritu iconoclasta, ¿no? Romper con lo establecido. Pues Pep Gómez con 16 años estaba fundando empresas. ¿En qué cabeza cabe, no? Uh-huh. Ha habido gente que estaba en empresas IBEX y que lo ha dejado. También me gustaría señalar que no necesariamente todas las empresas acabarán siendo casos de éxito. Es decir, el libro lo que destaca es el carácter emprendedor y el momentáneo caso de éxito. Las empresas tienen sus ciclos, suben, bajan, algunas triunfarán por todo lo alto y otras pues no terminarán de llegar. Pero esto es bueno, porque al final son vectores de crecimiento de la economía, ¿no? Alguna empresa a lo mejor se queda por el camino, pero ha recorrido un terreno que otra empresa lo aprovechará y será desarrollo. Entonces, eso es lo que de verdad queremos poner en común de toda esta gente, ¿no? Que ha, uh-huh, que ha roto por lo establecido, ha tirado por su sueño, ha creado algo que en un momento dado ha tenido éxito, y eso es bueno, ¿no? Porque tiene que haber ese carácter desafiante, iconoclasta, que haga avanzar a la economía.
Uh-huh. Puede que nos esté escuchando gente que diga, oye, yo tengo una idea para una empresa, me gustaría crear mi startup, sueño con llegar a ser, no sé si un unicornio, pero una empresa importante. ¿Qué consejo le darías a aquellos oyentes que estén pensando en crear su empresa?
Bueno, en el libro insistimos mucho en que no hay un manual de esto, ¿no? Porque si lo hubiera, todo el mundo lo seguiría. Casi todos los casos es de gente que empezar con una pequeña ayuda casi de family and friends, que su familia le ha dejado un dinero, o que ha dado un sablazo incluso, si se les permite la expresión. Bueno, que ha conseguido un pequeño dinero para crear una pequeña realidad, y cuando su empresa ya es una pequeña realidad, el capital semilla y ha dicho, anda, esto no está mal, vamos a apostar por ello. Entonces, lo que hay que tener es mucha ilusión y una idea clara, sobre todo. Y a partir de ahí, cada uno que lo busque como considere.
Uh-huh. Bueno, hablábamos de qué hay que tener, de qué consejos das, pero vayamos a la otra parte. Los enemigos del emprendedor, de las empresas. Tú hablas también en tu libro de uno de esos enemigos, que es el pelotazo. ¿Sigue habiendo pelotazos en este país?
Claro, claro. Y realmente un problema que suele haber siempre en la generación de startups, cuando entra el capital, digamos, importante, el capital grande, se implica en la gestión también. Y ahí hay unas fases muy complicadas siempre del desarrollo de la empresa. Es decir, un chaval, imaginemos, crea una aplicación buenísima, es una idea genial, y es tan buena que primero levanta 50.000 euros, luego 500.000, luego 3 millones de euros, y luego ya le entra un fondo internacional que le pone 200. Wow. Porque esto hay que hacerlo crecer. Y ¿qué ocurre? El chaval está pensando en cómo desarrollarlo técnicamente, en hacer la mejor aplicación posible. El fondo que ha metido 200 millones está pensando en a ver si esto lo podemos hacer crecer rápidamente y lo sacamos a bolsa por 2.000. Entonces, ahí hay una situación complicada de gestionar, que son las prisas del capital por obtener una rentabilidad alta, mientras que el fundador quiere hacer el desarrollo técnico bueno, pero ha perdido un poco de control, porque evidentemente claro, el inversor que ha entrado tiene más parte de capital, o puede que incluso tenga el control. Esa es una fase crítica en las startups y requiere pues mano izquierda, y muchas veces incluso me he encontrado con que es necesaria la figura de una persona intermedia que engrase la relación entre capital y el fundador.
Y a veces muchos de esos fundadores que acaban convirtiéndose en millonarios o en multimillonarios, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manuel, que tienen también algo en común, y es que ellos no piensan en el dinero únicamente. No es gente que diga, no, quiero ganar muchísimo dinero. Muchas veces ese beneficio económico es paralelo a su esfuerzo, a su idea, pero no lo tienen en su cabeza como el objetivo principal y único, ¿no?
No, para nada. Tiene una cosa que me encanta y que creo que es clave: circularidad de la renta. Es decir, según ganan dinero, hombre, no son tontos, y supongo que todos se compararán su chalet bueno.
Claro.
Pero no es gente, no me he encontrado con casos de gente que una vez que ha dado el pelotazo y se ha metido, pues igual, si bueno, 150 millones de euros o lo que sea, dice, bueno, pues ahora living la vida loca, ¿no? No, es gente que reinvierte, y además es muy fácil ver que cambia de sector totalmente, ¿no? Pues si está ahora en tecnología financiera, pues me paso al sector sanitario o al agrícola, o yo lo que quiero es conocer cosas nuevas, aprender, y eso es muy bueno. Siempre digo, la renta tiene que circular, ¿no? Si queremos que haya crecimiento, que se sostenga el estado del bienestar, que nos vaya bien a todos, no puede quedarse el agua estancada en determinados sitios. El arroyo tiene que regar todo el campo, y esta gente es un ejemplo de eso, le da circularidad a la renta y es una muy buena cosa.
Uh-huh. Oye, ya para terminar, Manuel, ¿qué deberíamos hacer aquí en Cataluña, en España? ¿Qué deberían hacer nuestros políticos para que sea un terreno más fértil, para que el porcentaje de startups que llegan a unicornios pues vaya creciendo cada año?
Facilidades fiscales y sobre todo la burocracia. Ayer hablaba con una empresaria precisamente de Cataluña que decía lo desesperante que es la relación con la administración, que te obliga en muchos casos, en cuanto tienes una mínima tamaño, una mínima masa crítica, te obliga ya a contratar gente solo para tus relaciones con el Estado, con el regulador de turno, con Hacienda. Hay que facilitar la vida. Entonces, ahora hay una ley de startups que, bueno, es un pequeño camino, pero hay mucho por avanzar. Puede parecer una generalidad, pero es así. O sea, facilidades fiscales, que los primeros dineros sobre todo se puedan aportar sin problemas y que se puedan constituir empresas, que no haya que estar continuamente justificando papeles, haciendo de todo, porque eso desanima por completo al emprendedor que tiene una idea y se encuentra con que tiene que estar haciendo papeles, papeles y más papeles, lo desincentiva enseguida.
Pues amigos políticos que estáis escuchando, ya lo sabéis, ¿eh? Facilidades fiscales y menos burocracia, que son dos cosas que suenan muy bien, aunque no sé hasta qué punto las conseguiremos. Manuel López Turrens, ya tenéis su libro en cualquier librería, el Superfounders de las grandes unicornio españolas, de Elite Editorial. Os lo recomendamos mucho desde aquí, desde el Duros a Cuatro Pesetas. Manuel, gracias por explicárnoslo.
Nada, un placer, un abrazo a todos.